El mundo de las ideas, un programa que va más allá. El mundo de las ideas, sintonízanos en la 102.5 UPV Radio. El mundo de las ideas, los lunes a las 11 de la noche, ve más allá. A los mandos técnicos, Arizorio, al otro lado de las ondas hercianas, Margarita. Buenas y serenas noches. Comenzamos una edición más del Mundo de las Ideas, entusiasmada de ver cómo se van abriendo las puertas, cómo se van concluyendo los ciclos y cómo, poco a poco, cada vez más y más personas se sienten irremediablemente llamadas y entregadas a este despertar masivo de la conciencia. Anoche, hablando con una gran amiga de mi época de ingeniera de caminos, me decía: claro, con esas creencias tuyas, creencias, ¿cómo hacerle comprender que esto no son creencias, sino vivencias? ¿Cómo explicarle que si uno deja de identificarse con sus pensamientos y lo que le cuenta la cabeza, puede acceder a experimentar la verdad del amor que nos habita y que cada día somos más y más los seres humanos que hemos empezado a recordar, encontrándonos que todo estaba ahí, que nunca nos fuimos del paraíso? Simplemente cambiamos de emisora, pero que en cualquier momento, si uno decide regresar, el paraíso sigue ahí. ¿Vienes conmigo? Despegamos esta noche con la canción Remember Who You Are. Thank you. Hace 3 años, más o menos, llegó a mis manos un libro maravilloso, El Yoga de Jesús. Conforme lo leía, mi ser no hacía nada más que asentir. Sí, sí, así es, efectivamente, así, así. Era ver cómo toda mi sabiduría interior estaba recogida y plasmada en un libro. Para mis adentros pensé, ¡jo!, cómo me encantaría conocer al autor. Y mira por dónde, el jueves pasado, mi hermanito Alfonso de Valencia Consciente me manda un email contándome que este domingo iba a estar con Nityananda, el autor de, entre otros libros, El Yoga de Jesús. Le pregunté a Alfonso, ¿tú crees que podré entrevistarlo? Y como Alá es grande y mujer, mi deseo se hizo realidad y esta noche tenemos en el estudio a Nityananda. Pero antes de entrevistarlo, vamos a escuchar una canción de Singh Kaur Ankin. Nacho Albalat, Nityananda, nació en Valencia en el 66. Estudió Ciencias de la Información y en el año 91-90 empezó con el Riverdin. Estas experiencias de renacimiento a través de la respiración consciente le llevaron a interesarse por las culturas orientales. Comenzó con el Kriya Yoga y en el 97 conoció a su maestro, Govinda Sachivananda. Desde entonces se dedica en cuerpo y alma a su crecimiento espiritual, autor de los libros como El Yoga de Jesús y las enseñanzas de Sri Aurobindo y la Madre.
La Madre.
Y la Madre. Buenas noches.
Buenas noches.
Muchas gracias
Un placer.
Por tu presencia. Y me gustaría que comenzaras compartiendo con los oyentes cómo fueron tus primeras experiencias con el Riverdine.
Sí, empecé con el Riverdine en Liria, fue.
¿Con Mavi?
Con Mavi,
ah,
sí.
Qué bonita.
Yo creo que mucha gente que estamos en, más o menos en la espiritualidad empezamos con Mavi. Entonces, Riverdine probablemente sea una de las técnicas con las que uno puede, digamos, tener, entre comillas, experiencias espirituales de la forma más rápida y más inocua, de forma más integrada, ¿no? A partir de ahí, Riverdine proviene, la persona que lo llevó, lo trajo, Leonard Orr, él tenía un maestro en India que se llamaba Babaji. Esa fue mi conexión con India. A partir de Riverdine conecté con Babaji y a partir de ahí empecé con el yoga.
¿Has estado con Babaji? ¿Has estado allí en el ashram de Babaji?
He estado en el ashram de Babaji, bueno, lo llaman, es Jerakan Baba, su nombre real es Jerakan Baba. Estuve hace un par de años allí en el ashram, sí. Pero bueno, yo creo que todo empezó por un libro que se llama Autobiografía de un Yogi, que probablemente conoceréis o conocerás. Yo creo que el 80% de los que nos metemos en el Kriya Yoga es por culpa de ese libro. Lo leemos, nos encanta, leemos sobre el yoga y decimos, bueno, pues voy a hacer Kriya Yoga. Y ese fue mi proceso.
Cuéntanos, ¿qué es dentro de los yogas, qué es el Kriya Yoga?
Sí, hay muchos linajes de yoga, como sabéis, en India. Kriya Yoga es un tipo de yoga, incluso dentro del Kriya Yoga hay diferentes linajes. Probablemente el linaje más conocido sea el de Yogananda, que tiene una organización en Estados Unidos. Yo empecé con Yogananda, pero luego conocí otros linajes. Por ejemplo, en el 97 conocí al que hasta ahora ha sido mi profesor de Kriya Yoga, Govindan Satchidananda. Él está vivo, tiene un ashram en Canadá. Entonces, este es otro linaje de Kriya Yoga, viene de Babaji también, pero yo... Nosotros practicamos unas técnicas que Babaji, en 1954, enseñó a Yogi Ramaya, que es el profesor de mi profesor.
Fíjate cómo en las cosas.
Sí, sí. Es un linaje, en realidad es un linaje. Ha habido una transmisión de técnicas y de una práctica.
¿Cuántos años llevas practicando el Kriya Yoga?
El Kriya Yoga de Babaji, el que enseño, empecé en el 97. Y he estado practicando con altibajos, como casi todo el mundo, hasta que poco a poco se ha ido convirtiendo más o menos en el centro de mi vida, Kriya Yoga. De una forma natural, o sea, no ha sido nada premeditado ni buscado, ha sido un proceso natural.
Esto es lo bonito, ¿no? Estas cosas cuando se van dando de una forma fluida y uno lo va integrando poco a poco en su vida.
Claro.
Cuando nos peleamos y queremos que nunca
no
entra.
No, no funciona así.
No. Qué bien. Nityananda, ¿cómo te dio por escribir el libro de El Yoga de Jesús, que yo es el que he leído?
Pues mira, yo me eduqué en un colegio muy católico. Estudié en una universidad muy católica, como mucha gente de mi generación. Entonces, de pequeño es difícil que no te sientas conectado con Jesús y con la divinidad, etcétera. Tengas algún tipo de experiencias espirituales. Yo, como creo que muchos de mis compañeros de generación las tuvimos, yo me sentía conectado con Jesús. Luego creces, tienes otros intereses, otras necesidades. Yo acabé, como he dicho, haciendo Kriya Yoga. Pero había una parte de mí que echaba de menos a Jesús. A mí en yoga se usan principalmente símbolos que provienen del hinduismo. Yo me siento perfectamente cómodo con esos símbolos. Pero aún así... mi subconsciente, mi mentalidad, yo soy occidental, soy cristiano. Entonces había una parte de mí que sentía la necesidad de hacer las paces con Jesús, pero desde mi práctica de yoga. Luego descubrí que esto le pasa a mucha gente que hace yoga en Occidente, no era solo yo. Así que a raíz de un encuentro con mi profesor es de ese tipo de personas que constantemente es una fuente de inspiración. Me miró y me dijo, ¿por qué no escribes un libro sobre las enseñanzas de Jesús? Y yo me quedé sorprendido. Digo, bueno, a estas alturas, ¿qué voy a decir yo sobre Jesús que no se haya dicho ya? Y él me dijo, no, lo que tienes que hacer es el método yógico. Te coges una cita de Jesús, te pones a meditar y desde tu estado meditativo escribe la inspiración que te venga respecto al significado de esa cita de Jesús. Así que empecé a hacerlo. Empecé con unas pequeñas citas, probablemente las más famosas. Y poco a poco, sin darme cuenta, ya tenía un libro escrito, porque luego escribía mis meditaciones y desarrollaba las inspiraciones que me habían venido. Y el primer sorprendido fui yo. Me sorprendí primero de que me diera para tanto las enseñanzas de Jesús. Y luego lo que más me sorprendió fue la conexión profunda que tenía con Jesús y, a mi entender, la conexión profunda que Jesús tiene con el yoga.
Sí. A mí esto me pasa en la India, ¿sabes? Y lo que tú dices, a muchos nos ha pasado. Y en la India, en las primeras experiencias místicas, el que sentía que estaba presente era Jesús.
Claro.
Sí, y de hecho él estuvo allí, ¿no? Todo parece apuntar que él estuvo en la India y que su gran despertar lo consiguió allí mismo, ¿no?
Ajá.
Qué bien. Pues vamos a hacer una pausa y seguimos hablando. Vamos a escuchar una canción de Krishna Das que se titula Govinda Hare.
Govinda Hare Gopala Hare He Prabhu Dina Dayala Hare Govinda Hare Gopala Hare He Prabhu
Nityananda, seguimos, si te parece, con el yoga de Jesús y tu relación. ¿Cómo sientes la presencia del maestro a través de tu escrito?
Pues yo volví a conectar con Jesús a través de la meditación en sus enseñanzas. Creo que las enseñanzas de Jesús, como las enseñanzas de todos los maestros realizados, tienen diferentes niveles de entendimiento.
Uh-huh.
Y los niveles más profundos yo creo que solo se abren a través de una meditación. En realidad en India lo hacen así. En India, más que una discusión intelectual sobre lo que hizo un maestro, el método que siguen es, te dan un verso y tú puedes estar una hora meditando sobre ese verso. Porque estas palabras, las palabras de Jesús, las palabras de los grandes yoguis, están dichas desde un estado muy expandido de conciencia. Entonces, tú necesitas un estado similar para
acceder a
a todas las implicaciones, claro, de esas palabras. Por eso las palabras de Jesús son maravillosas para meditar.
Sí, yo también creo. Fíjate que me está viniendo que muchos de los, pues eso, de los occidentales, que aunque estemos practicando, pues, técnicas orientales, técnicas que las nuevas que se nos están dando ahora, muchas canalizaciones, pero que todos sentimos como que realmente Jesús es nuestro maestro, ¿no? Como que muchos venimos de ese linaje, ¿verdad?
Bueno, Jung, el psicólogo Jung, él dijo que fisiológicamente somos cristianos. Toda nuestra psique, nuestra mentalidad occidental, nuestros arquetipos, nuestro subconsciente, se ha modelado sobre la cultura cristiana. Entonces, en ese sentido, yo creo que en Occidente, de entrada, somos cristianos todos. Lo que habría que saber es realmente qué significa ser cristiano.
Ya. Fíjate, pues a mí me gusta, si quieres que seguimos comentando el tema, porque yo antes de despertar era completamente atea. Claro que me caía muy bien Jesús, pero la iglesia y todas estas cosas me parecían una... Bueno, no entro. Pero, y cuando empiezo a despertar y empiezo a sentir que realmente hemos estado aquí otras veces, sí que me llegan profundas las enseñanzas de Jesús, y no solamente de Jesús, sino que de Abraham, de todos los de antes. Digo, Dios mío, ¿hasta qué punto estaba yo aquí metida, sabes?
También pienso es que llevamos 2000 años con las enseñanzas de Jesús, y realmente es que ahora yo creo que colectivamente estamos en un estado de conciencia muy elevado respecto a hace 2000 años.
Podemos entender lo que quería
decirnos,
¿no?
Nos ha costado 2000 años, pero ahora empezamos a entender. Ya entiendo lo que quería decir Jesús.
Fíjate que muchos... Yo últimamente practico tantra y mucha gente dice que Jesús y María Magdalena eran tántricos completamente. Sí. Tenían un conocimiento y un manejo de la energía muy elevado, ¿no? Y podían llegar a la comunión al uno entre los dos juntos. Entonces esto también está presente en estos momentos. Como humanidad, como sociedad, podemos acceder a este tipo de hacer el amor de forma muy consciente, que ellos quizás lo hicieron, pero que a los de alrededor, a los de su pueblo, cuando les decía hacer o ser amor, no podían entenderlo los otros, ¿no?
Claro. Bueno, yo lo que sí que te podría decir, en India siempre es tradición, cuando aparece un maestro, siempre aparece un aspecto femenino de él. O sea... Por ejemplo, mi otro libro está Sri Aurobindo y la madre.
Sí.
Normalmente cada santo en India tiene su pareja femenina. Ajá. Pueden tener relaciones o no, eso es lo de menos. Ajá. La cuestión es que comparten esa misma energía. Entonces, yo creo que hay un aspecto femenino en el cristianismo que el tiempo lo ha borrado. Eso sí que yo estoy convencido. De hecho, el mismo Espíritu Santo, inicialmente la palabra para denominar al Espíritu Santo era un término femenino. Es como, sería el equivalente de Shakti en India.
La Shakti, claro.
Exactamente,
sí.
El Espíritu Santo.
La Shekinah.
Exactamente.
La Shekinah. Entonces, la manifestación femenina.
Exactamente, la Shakti, el descenso de la Shakti. En yoga tenemos Kundalini. Entonces, el equivalente de la Shakti en el cristianismo sería, por ejemplo, el Espíritu Santo. Claro, lo que pasa es que el tiempo, la tradición masculina, el patriarcado, han borrado esas huellas.
Bueno, parece que todo se vuelve a abrir, parece que estamos en un reconquistar la sabiduría ancestral, que sí que nos dejaron pues seres de la talla de Jesús, de Abraham, Moisés, los grandes patriarcas, ¿no? Incluso, si ya nos remontamos atrás, hablaríamos que hasta los egipcios tenían conocimientos muy grandes, ¿no? De todo esto.
Todo esto que estás nombrando está en el sustrato de nuestro subconsciente, como occidentales.
Sí.
Incluso todos los iconos de la Virgen María con el niño, si te vas a las imágenes de
Isis,
es lo mismo.
Claro.
Pero bueno, en realidad todos son símbolos que representan realidades espirituales. Entonces, la importancia no está tanto en el símbolo, sino como en la realidad espiritual que representa.
Sí. En la integración energética, ¿no?, de toda la información de ese icono, quizás. Muy bien. Se nos acaba el tiempo. Cuéntanos algo que tengas previsto hacer pronto, danos si quieres un teléfono no, que no es adecuado.
Pero bueno, si te puedo dar una web.
Una web,
si queréis saber más sobre Kriya Yoga, Mi web es www.crilla.es. Crilla.es.
Muy bien.
Y tengo... Un momento, publicidad.
Venga, sí.
Tengo una conferencia este fin de semana de un seminario de cría yoga en Valencia.
Muy bien, ¿dónde?
En la web, esto será en la calle Zapadores. El
muy bien.
Fin de semana 29-30 de octubre. En todo caso, en la web lo podéis ver. Muy toda bien. La información.
Pues muchas gracias por tu
muchas
tiempo.
Gracias a ti. Un placer estar aquí.
Muy bien. Y hasta aquí el mundo de las ideas de esta noche. Espero poder sentirte el próximo lunes en esta misma casa, en la UPV Radio. Hasta entonces, que tengas muy felices sueños. Te dejo con una maravillosa canción titulada The Womb.
Journey home.
Bodies come and bodies go.